y a dormir en en el chinchorro. Y les voy a decir, le voy a decir algo, no sé dormir en chinchorro.
Dormir en hamaca es bien complicado.
Me parece lo peor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
¡Feliz domingo! ¿Cómo está el chamo ahí?
Se me disparó una vaina, pero bueno, discúlpenme.
No, vale. ¿Qué estabas viendo ahí?
Marico, que viendo stories en el segundo...
Estoy cerrando el teléfono y se disparó una vaina, pero...
¡Feliz domingo! ¿Cómo están?
Las vainas no se disparan así.
Lo cerraste, querías ver una historia...
¿Qué vale cuando se te dispara una historia de Instagram?
Abuela Instagram.
¿Te acuerdas de este pedo? No, no me llegó el mensaje. Cuando no respondes. ¡Qué marico!
Yo tengo una nueva. Es que, marico, te iba a responder, pero me llegaron varios WhatsApp y el tuyo quedó abajo y no lo leí.
Ok.
Pero acá ya no lo puedo usar.
Pero ese es un poquito entendible, ¿viste?
Puede pasar. Pero tienes que también estar ahí, coño.
Tienes que darle dedo, tienes que echarle dedo.
Generalmente uno responde los mensajes viejos cuando necesitas algo de esa persona.
No, marico, yo no puedo tener mensaje sin leer. O sea, para mí, yo al final del día tengo que buscar la manera. Menos ahorita en vacaciones que sí dejé un poco de mensajes sin leer hasta que volví. Pero si yo estoy así en mi rutina diaria, yo no puedo tener mensajes sin leer. Y en la noche me siento a poco.
Tú eres en las conversaciones el último que habló.
Sí, porque en las noches siempre soy el que responde cuando la gente está durmiendo.
Exacto. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo no me despido, por ejemplo.
Ah, yo tampoco.
Hay gente que se despide. Hay gente que dice, mira, marico, voy a hacer tal vaina, hablamos después. Tal. Y tú ahí...
No, mira esta. ¿Esto no te parece una locura de verdad? Que la gente es demente. Imagínate que tú estás hablando conmigo. Ajá. No, mentira, no estamos hablando. Yo te digo, no, marico, escribe a Cris que ese marico tiene la solución.
Ok, y le escribo.
Para algo, ¿no? Tenemos un problema. Escribe a Cris que ese marico tiene la solución. Y tú me dices, bueno, son las 8 de la noche. Mañana le escribo.
Sí,
ya eso no existe.
Yo soy de eso.
Eso no existe ya.
No, depende de tu relación con la persona.
Marico, te voy a decir algo. Eso no existe. Primero, un mensaje de WhatsApp no despierta a la gente. Ya la gente tiene su... O sea, sabe que habla con... O sea, todo el mundo habla con mucha gente.
Coño, no estoy seguro
de eso. ¿Tú tienes un mensaje de WhatsApp, tipo, que te llega si suena duro?
No. Para nada. Mi teléfono no suena de ninguna manera.
Marico, eso...
¡Uy! ¡Llegó un mensaje!
El Power Ranger. Pero, marico, eso es una vaina de demente. No, de que no le voy a escribir porque es tarde, marico. Esto ya no es un teléfono de casa.
¿Sabes por qué sé que no... Que no es, no te riges bajo esa regla? Porque yo te he visto decir, esta persona me escribió a las 6 de la mañana, se volvió loca.
No, pero es porque yo pienso en esa persona. Y yo digo, marico, porque está despierto a las 6 de la mañana, qué loco. Pero no que yo voy a dejar de escribirle a alguien porque digo, no, está durmiendo. ¿Entiendes? Como que más bien es, quiero que se despierte con el mensaje ya ahí.
No sé.
No, es que
yo soy team eso, pero me encuentro haciendo lo contrario, pues. Pero soy team eso. Es como que ya llegó el punto del internet y del mundo.
Estamos de acuerdo todos. On.
Ajá. Ese es mi punto, marico. No hay hora
de loco, porque no hay off.
Pero sí existe la confianza suficiente como para escribir más tarde de lo normal.
Yo creo que si tú piensas que eso es un irrespeto, que recibir un mensaje de alguien a las 11 de la noche porque ya es hora de dormir, pues, marico, estás quedado en el 2001 en Canteveo, ¿viste? O sea, con tu teléfono de ruedita, pero esperando que
el mensaje lo mandaste por la computadora.
No, feo es llamar a tu caso en el 2001.
Feo es llamar.
Por eso, eso viene de ahí.
No, mira lo que me pasó. Tú una vez mandaste como un feedback de limonada.
Escucha.
Empezó. A las 3 de la mañana.
Hasta aquí en 2024.
Porque a las 3 de la mañana es la hora en la que yo estoy, pues, nadie está jodiendo y yo me pongo como a revisar cosas y no se quejan.
Y yo estaba durmiendo y me paré a hacer pipí a mitad de la noche.
Ay, te activé la
y el cerebro. Me hiciste sentarme en el sofá a leer tu vaina a las 3 de la mañana.
Todo. No, bueno, pero es que... No. O sea, mira lo que hago yo. Yo veo que tú me mandaste un mensaje importante. O importante no, como este. Como un feedback de algo. Y, ok, mañana lo respondo. Y lo pongo no leído otra vez.
Eso es lo que me hace falta.
Yo hago eso.
Me hace falta poner
si no
leído.
Se me olvida, si no lo leí y ya para mí se traspapeles, ¿sabes? Mira, se traspapeles.
Pero está interesante eso. ¿Tienes otros palillos por ahí?
¿Me envías el que tengo yo?
Sí.
No tengo.
Es que tengo un pedazo aquí. Tengo un topper en el diente aquí.
Te lo puedo limpiar si quieres.
Coño, qué asco, vale.
Qué chimbo.
Verga, a mí eso me da más asco que compartir AirPod. Compartir audífono así dentro de la oreja.
Compartir palillo.
O sea, hay nada.
Compartir palillas, marico. Nadie comparte palillas.
¿Quién hace eso? Los vaqueros.
Esa vaina es como chuparse un edamame usado.
Sí, coño, vale, qué asco.
A veces uno cae en esa trampa, ¿no? Agarras el plato chupado.
Coño, yo este no me lo trae pepa.
Yo he chupado, edamame chupado.
Es un accidente que pasa,
pues. Mira, pero no sé si han visto, para ya comenzar el episodio, bueno, recuerden meterse al Patreon.
Principio de año.
Principio de año, aprovechen. Hay casi 600 episodios ahí, o 600 contenidos. Más de 400, 500 episodios. Es decir, casi tabla con lo que hemos hecho hasta ahorita.
Casi tabla.
Creo que un poco menos porque, bueno, públicos son más que privados. Pero súmense para que disfruten bastante y tienen
qué bolas que tenemos, exclusivo. Marico, casi 1000 veces haciendo esto. Mm. Es una locura.
Esa es una
puta Mark
Maron llegó al episodio 1500 hoy.
¿Qué? Mark Maron que debe tener como 5 años más que nosotros.
Pero con más frecuencia.
Del 2008, creo.
Ah, mierda.
Antes, no sé.
10 años más que nosotros.
Sí, un montón. Pero bueno, súmense ahí para que sean felices.
Y rápidamente, suscríbete al canal, es clave. Dale like al video. Te voy a explicar por qué. Porque hace que Escuela de Nada, el algoritmo se lo muestre a más personas, ¿no?
Sí.
Entonces queremos, este año,
es como
de verdad,
si le metieras un palo prendido en candela a un panal. O sea, cuando le das like.
Un indigente. Yo dije, chico, que ahí
no
es
esa. Cuando le metes un palo prendido en candela a un panal y se alborotan las avispas. Bueno, imagínense que todos ustedes, los que no conocen Escuela de Nada, y están viendo esto por primera vez, son las avispas que llegaron gracias a que alguien alborotó el panal.
Exactamente.
Dándole like al video.
Y vean el episodio que hicimos con Nadia. Salió el jueves. Digamos que oficialmente es el primer friend del año, ¿verdad? Oficialmente.
No.
¿Sí?
Sí. Sí. De hecho, 4-4
de... Es el primer noviembre. Friend de 2024.
No, quedó muy chévere, quedó muy cool. Venimos con repotenciados con Friends y con los episodios, así que manténganse en sintonía.
Demasiado
quiero comenzar recho. Con un tema. Quiero a comenzar ver. Con un tema.
Lánzale.
La fiebre de los vasos Stanley.
Ajá, eso tiene una razón de ser.
No sé si está por ahí. Aquí hay uno, en esta oficina
ya
hay un
apareció
vaso.
Uno aquí.
Hay
ya
uno de esos. Uno. No sé si han podido ver lo que ha generado la fiebre de los vasos Stanley. Siempre, yo creo que ya tenemos una edad donde podemos reconocer cuando se pone de moda un objeto.
Claro, pero eso responde a un TikTok que se hizo viral de una caraja que se le quemó su carro y lo único que sobrevivió fue el termo Stanley.
Uh-huh.
Y la marca Stanley le respondió diciendo, hey, qué cool, porque además se hizo súper viral ese video, que bolas mis termos, son bien arrechos, te voy a mandar un par y además te voy a regalar un carro nuevo.
Está cuadrado, ¿viste?
¿Quién es Stanley Ipkiss?
La máscara.
Ah, la máscara.
El dueño de los
Stanley Ipkiss.
Pero resulta que ahora hay una fiebre gigante con esa vaina. Entonces, como que...
Pusieron súper de moda que hay unos videos de una gente llevándoselos
todos en Navidad.
Ahorita
salió un video de un tipo, un Starbucks, saltando como la vaina para adentro para buscar los vasos, para robárselos, para venderlos.
Como el tipo que le cae encima
a
la jueza.
Coño, vale, tremendo. Serio, es un americano.
Yo digo, ¿cómo tienes esa fuerza para lanzarte así? O sea, yo no puedo hacer eso.
Pero leí algo interesantísimo.
Saltó duro.
Saltó duro y además puso el cuerpo bien, o sea, clavado.
Sí, sí, sí.
Leí una interesante de ese video que es que... Ese
el insulto
lugar.
Antes me dio mucha risa. Oh, fuck that, bitch.
que no me parece. Ese lugar no es un juzgado como estándar. Era un lugar que reacondicionaron para que fuera como un juzgado nuevo. Okay. Entonces no tiene la altura adecuada para el juez ni la distancia. Por eso es que el carajo logra saltar ahí como
con
si fuera...
Con tanta facilidad, pero no se ve fácil igual.
Sin duda alguna no
tiene
es fácil.
Tiene talento.
Y en ese video, si ustedes pueden ver, el que salta, cuando salta, le da con el pie a uno de los guardias que está ahí y lo noquea para el coño.
Ah, es que dice que quedó herido un guardia.
Ajá.
Lo noquea para el coño. No lo vi.
Mira, por eso es que tú no te gusta recibir los mensajitos en la noche. Tienes esa campanita ahí.
Sí, vale.
De cada vez que te escribe WhatsApp, suena eso.
Maldito Peter Pan, vale, con tu campanita al lado.
Marico, eso está raro, sí, ¿viste? Claro.
Tú no eres sonidín. Tú eres sonidín.
Se me escapó. A veces me gusta escuchar el...
Lo peor.
¿Qué? Eso es más demente aún.
¿Qué objetos recuerdan ustedes así que hayan estado de moda? Yo recuerdo las carteras.
Los vasos contigo.
Las Listron. Las Power Balance. Los relojes que eran como unos relojes cuadrados como de goma.
¿Cuál?
En Venezuela había unos relojes cuadrados como de goma que tú podías intercambiarle la goma.
Coño, ya no recuerdo
y entonces
eso.
Como que tenías muchos relojes porque en verdad la cambiabas la correa nada más.
Los Tamagotchis
son objetos.
Mira este objeto de moda, los libros Escalofríos.
Ajá. Marico, me encantaba.
Las Silly Bands.
Tenía burda de libros de
Silly Bands.
Los Silly Bands también. Hay un montón, la gente siempre cae en esas vainas, pero ahorita, por ejemplo, el TikTok está lleno de gente como que modificando el termo, o como que si es una vaina demasiado arrecha, gente haciendo cola a las 4 de la mañana para comprar el peo. Me da demasiada risa. O sea, los seres humanos somos tan básicos.
Mira esta moda 2010. Tener un antibacterial en la cartera.
Ah, claro. Blindado.
¿Qué es eso, vale? Eso generó el COVID.
¿Qué es eso?
No, eso era por la gripe porcina.
No vale, marico.
Eso era por la gripe porcina.
No vale, marico.
Era por faranduleo.
Sí, me acuerdo de eso, pero era faranduleo duro.
Claro.
Sí.
O sea, tu cartera era furla con tu antibacterial guindado.
Una becerra por ahí oliendo tu tifruti. Es lo peor.
Y puro saborcito, puro olorcito.
Olorcito a cerecita.
Sí, tu tifruti, una mariquera. Terrible.
¿Será que la gente que, por ejemplo, los de Stanley dicen como que la pegamos el techo con claro, todo esto, weón, que está pasando? Vamos claro. a hacer más campañas, más productos, más vainas.
No necesitan hacer campaña como por un año.
Los BlackBerry, weón.
Los BlackBerry.
Pero
los BlackBerry.
Claro, pero una cosa es diferenciar entre una fiebre de un producto que es como BlackBerry, que de verdad es una vaina, un teléfono, o sea, a un termo.
Pero claro. yo te voy a decir algo.
Que es bien arrecho, en verdad.
Yo te voy a decir algo que yo pensé. Yo no sé si ustedes pensaron esto. Cuando salió BlackBerry y que todo el mundo tenía, de pana fue revolucionario. O sea, tipo, que tuviéramos una mensajería específica donde pudieras hablar con todo el mundo uh-huh. y todo eso
gratiñán.
Fue gratiñán, en teoría, muy arrecho. Y yo dije, de verdad lo pensé en su momento. Y no lo pienso, a partir de ahí más nunca me casé con nada. O sea, por ahora iPhone creo que es el peo. Pero yo realmente pensé, esto nunca va a pasar de moda.
¿Pero no te parece que todo lo que hemos mencionado es muy femenino? O sea,
por
todo.
Ahora sí.
No, o sea,
no sin contar el Livestrong y el Power Balance.
Ajá, como que todas esas vainas. Insects. ¿Te acuerdas el collarcito este?
El choker.
Ajá.
El choker.
Hay muchas vainas que tuvieron dicen como que un furor especial.
Dicen que el choker es la jeva que tiene cinta negra mamando huevo. Cuidado, ¿viste?
Coño,
dicen que es la
está
cinta
terrible.
Negra.
Eso está terrible.
Ah,
eso.
No, bueno, yo lo escuché una vez. Fue en tu caso, creo.
No. Pero sí, yo creo que es porque evidentemente es un demográfico que consume más. Consume okay. más mariqueras, pues. Los hombres no consumen tantas mariqueras. Consumen que
claro
joder,
que
bueno.
sí consumimos mariqueras.
Pero, claro, pero digo no, mariqueras.
Pero piensa lo que...
En general.
Que,
o sea, pero
bueno, no, las sneakers, las camisas de fútbol.
¿Es todas,
claro, pero digo, no es una mariquera como un termo. O sea, a mí lo que me llama la atención es que es un vaso. Es lo que yo quiero
Oka
decir.
Oka tiene un problema con los termos que es preocupante. Tipo, en este lugar hay 6 termos de Oka y no sé ni cómo llegaron aquí. Mm. Y tiene una gaveta gigante de todos.
Todos los termos.
Pero lo que le das la ahí a lavar.
Y el termomix. O sea,
yo también creo lo mismo.
Claro, porque lo deja ahí ya listo. Ya se usa una
sí,
vez.
Ya
se...
Como si fuera desechable, ¿no?
Ella me pidió así, un Stanley. Ahorita que estaba vieja me dijo, ¿me puedes traer un Stanley? Yo que sí, claro, se lo compré. Y cuando regresé, ya tenía un Stanley. Le dije, ¿quieres dos? Sí.
Claro. Y Stan Lee, además del vaso, hizo los cómics arrechísimos.
Claro. De hecho, los vasos aparecen en todas las películas de Marvel.
Sí, señor, hay que fijarse, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, buscaré un artículo por ahí que me parezca interesante sobre el... ¿Sabes que la gente que hace marketing siempre sabe todo? Siempre
yo
tiene
creo que
un
sabe
artículo,
todo y sabe de nada, ¿viste? Cuidado
pero siempre
ahí.
Es como que no, lo que pasa es que este tiene un elemento diferenciador, contrario a este producto. Estaba viendo uno, por ejemplo, que si la lata de este refresco que es San Pellegrino, esa agüita, uh-huh.
agüita
o sea, que tiene como un aluminio arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que ese aluminio no hace un carajo, pero que te sientes burda de diferente cuando tiene el aluminio a cuando es una lata de refresco que no tiene aluminio. Porque tú dices, si esto tiene esto, es porque debe ser más arrecho.
Coño,
los humanos son
un arruchadito,
más huevones,
el arruchadito de aluminio.
En estos días vi una vaina como le pasaba un escáner al bordecito de una lata de Coca-Cola. ¿Sí? Marico, esto es lo más asqueroso del mundo.
Rata y miau.
Marico, todo...
Por ahí decían, lava las latas porque te lamea la rata y te mueres.
Marico, ¿sabes? Pero es chimbo.
Yo
chimbo,
bebo de
chimbo.
Pico de lata. La nevera mata esas mierdas.
Es más, yo traigo una Coca-Cola y me la traen así. No, el vaso no. O sea, yo me lanzo eso.
No, con miau de rata.
Miau de rata.
Tráeme un shot de miau de rata.
¿Tú sabes que la Coca-Cola sin miau de rata no es mala?
Igual.
Sí, claro. Sí, sí.
O sea, sabe.
Por eso la Coca-Cola de vidrio sabe para mucha gente mejor, pero es porque
para
me han catado un buen miau de rata.
No, para mí es mejor la Coca-Cola de vidrio.
Su refresco
de vidrio.
Yo te voy a decir cuál es mi refresco favorito. No, capaz no es el más popular. El de máquina.
Maquinita a morir.
No, vale. Esa vaina mezclada ahí como que. Tú sabes que si lo pones de lado, le cae nada más refresco, ¿no?
Como gota espesa.
Gota espesa,
marico,
que es como
árabe. Te digo algo.
Árabe de cola.
Como no, que un indigente comió Nutella y te escupió la boca.
Cuando medio pones
medio pones
la palanquita para que caiga, ese primer microsegundo, agua.
Agua.
Asqueroso.
Agua. Tienes que hacer... Mira cómo se hace.
Claro.
Tienes que hacer...
No, yo lo hago dedo.
Ah,
claro. Y después que esas... Porque si no, marico, esos 2 segundos de agua... Claro. Cambian
tú
el pH
dedo,
por
tú,
completo del
tú
refresco.
Tú tienes que meter el dedo para ver si está mojado.
Sí.
Claro.
Y luego le metes el vaso completo.
Y a la Coca-Cola también. a mí sí me gusta, es la Coca-Cola la mejor. De máquina.
Ahora, este episodio tiene un título, ¿no? Estamos hablando de las Coca-Colas, no sé qué y tal.
Sí.
Fuiste para Canaima.
Fui para Canaima, sí.
Fuiste para el Salto Ángel.
Para el Salto Ángel.
Fuiste para Cabac.
Fui para Cabac.
Fuiste al Estado Bolívar.
Fue el Estado Bolívar.
Okay. Estuviste cerca de Brasil.
O sea, ¿tú qué estás? ¿Tú estás jugando a salir de Google Earth? ¿Qué coño madre?
Pero... Mira, no, te voy a decir algo. Es una de las vainas más impresionantes que he hecho en mi vida. Ya para empezar el tema una vez.
Sí.
No, ni siquiera sé cómo o sea, en qué estatus ponerlo dentro de las cosas que yo he hecho, porque te lo juro que es una vaina que incomparable. O sea, es cambio a vida. A ese nivel.
Pero vamos a empezar por
o sea,
el principio.
Es tipo, es que, marico, es qué bolas... Que existe esto.
Vamos a entrevistar a Leo, ¿no?
Sí. Okay.
¿Cómo se te ocurrió ir para allá?
Bueno, porque estaba un día en mi casa.
¿Cómo se te ocurrió irte? Es incómodo.
Leo dijo, yo quiero ir para allá. Para donde están los globos con el perro marico.
Me dijeron que hay unos documentales de Op. Donde ¿sí? explican burda de vainas de eso. Que te voy a decir algo. Bueno, esto lo voy a hablar más adelante, pero... Me mintió la muerte. Que ahorita que yo les conté. Que lo hablamos de... Lo voy a decir una vez, de Jurassic Park. La muerte de... o capaz es verdad y no lo sabemos.
Verga, yo... hay que...
Bueno, me dijo la muerte, que es el host de Waku Lodge, que ahí grabaron unas vainas de Jurassic Park. Y yo intenté googlearlo y no conseguí nada. Y ustedes que son también fans, verga, de Jurassic Park...
La isla nublar.
Échate una buscada, o sea, extra.
Costa Rica.
Eso es todo Costa Rica.
Bueno, capaz no, yo no sé por qué pienso que sí puede ser que hay unas tomitas por ahí, pero no lo sé.
Jurassic Park.
Your ass is park.
Your ass is Yuki Park. Claro. Que te lo chupo. Claro.
Sí. Bueno, nada, es una de las vainas más impresionantes que he visto en mi vida, honestamente. Me parece que es rarísimo que exista algo así.
¿Cómo es desde el momento que sales de Caracas hasta allá? ¿Cómo es el trayecto? Vamos a empezar lo cronológico para ir entendiendo como que cómo es
todo. Bueno, nada, me fui a Maiquetía. En Maiquetía agarré un avión. Ajá. Que creo que la única aerolínea que va para allá es Conviasa. Me monté en ese avión. Estaba, pues, debo decir que estaba cagado porque muy...
Muy viejo el avión.
No, nunca me había montado un avión de Conviasa en mi vida.
Okay.
Y pues no sé, tenía como mis mieditos,
sí,
ahí
la gente
de...
está jugando,
o sea, como cuando uno se monta en una montaña rusa en Margarita.
Bueno, cuando me monté, sí. Arrechísimo.
Sí, me han dicho.
O sea, es un avión arrecho y es burda de limpio. Es más arrecho que cualquier avión en el que he montado interno en Europa, por ejemplo.
O los de Copa que van para Venezuela, que suelen ser aviones pequeños.
Que son aviones pequeños. Este avión era arrecho.
Este es de 343.
No.
O sea, fila en el medio y todo.
No, es 33.
Ah, 3-3, ok.
Es 3-3.
¿Sabes que hay unos que son unos caimanes, no?
Sí, no, este es 3-3 y está fino, está muy bonito, está cuidado, no sé qué. Llegué, un vuelo burde, tranquilo.
¿Cuánto tiempo?
Como 40, 50 minutos, algo así.
Ah, muy cerca.
Sí, claro, es que bueno, ya. Venezuela es más pequeña, pues.
Es que no puedo ir.
¿Cuál será el vuelo más largo interno de Venezuela? Supongo que no existe ahorita, pero debe haber sido que
se Maracaibo, Cumaná,
¿no? Algo así. San Cristóbal y Margarita. Sí. Y debe ser hora y media.
Hora y media, sí.
O sea, igual no sé las dimensiones de esa distancia, pues. Claro. Disculpa, pues, por no...
No, bueno, ¿sabes qué? De Manhattan a Brooklyn quizás conozcas un poco más, claro. Ya que estás un poco más...
¡Mucho más! ¡Mucho más!
No hay nada dentro de Venezuela que tardes más de 2 horitas viajando, así sea de un extremo a otro. Pero bueno, es un pedito de geografía. Eso
no es verdad, pero está bien.
De Caracas al Estado Bolívar.
Te paraste a las 3 de la mañana, eso sí, ¿no?
Me paré tempranísimo.
Solo sale
el vuelo
hora.
Sale a las 6. Bueno, te dicen que sale a las 6 y termina saliendo como a las 9 de la mañana, porque siempre hay un retrasito por ahí.
Siempre.
Pero el vuelo muy bueno. Llegué y el aeropuerto de Canaima está muy pegado a todo la comunidad indígena, todo está ahí mismito.
Okay.
O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Te montas como en un carrito, un pequeño autobusito, y el Waku Lodge, que es el campamento al que yo fui, queda a 3 minutos en el camioncito.
Coño, palo.
O sea, todo está ahí, ahí mismito.
¿Y los aviones no te joden cuando estás hospedado ahí? ¿El sonido de los aviones y tal? ¿O no te molesta porque en verdad es uno del diario?
No, nunca escuchas nada porque, bueno, o sea, yo nunca escuché nada.
Ah, verga.
Lo que escuchas es la cascada Caimán que está al frente, que es el salto, el hacha.
Te da ganas de hacer pipí a cada rato.
El salto de la golondrina, todas esas vainas. En verdad, es una locura. Me encontré a Emilio Lovera. ¿Sabes quién es Emilio Lovera?
Sí, claro. Saludos.
Bueno, un saludo para Emilio Lovera. Me lo encontré ahí en el...
Esa es a comedian.
Oh. En inglés, wow.
Y bueno, nada. Es un campamento, marico, que es alucinante. Es una vaina burda de linda. Tiene demasiados animales. Muchos animales, o sea, estás caminando por ahí, hay unos monos, bueno, que te pueden robar la
sueño,
comida.
Vale.
Ahí,
pero eso pasa en todos lados.
Sí, pero no le digas así, bueno. Son personas también, ¿no?
Hay unos coatíes. ¿Sabes los
coatíes? Coatí.
Es como lo que está en Cancún. ¿Nunca has ido en Cancún a un hotel de
Riviera
Maya?
Sí, el coatí es como una especie como de...
Es como un...
Es como un monito. No, o sea, es raro. Vamos a buscarlo aquí.
No, es como un... ¿Cómo se llama este?
Como un mapache.
Como un semimapache monito. Es raro.
Sí, sí. Es un...
Es como... Quiero
es un cosito.
Mover
es
el
un
bote.
Cosito. Ajá.
Una notificación.
Pero
no
está
ahí.
Que te salgas de incógnito.
La lista de Jeffrey.
En verdad se llama Nasua. Es un mamífero omnívoro americano.
A ver.
Nombre científico, Nasua.
A ver, lo pongo.
Son Nasua.
Ah, ya, ya.
Nasua, que tiene Nasua. Como una cola como de mapache.
Es un
pero...
quiero mover el bote, pero no
puede
tanto.
Ser.
Mezclado
puede
con un oso hormiguero, mezclado con un mapache, mezclado con una señora.
Bueno, nada, hay burda de animales, marico.
Y hay mucho ruidito cuando llegas de animal.
Sí, marico, es medio, medio selvático así, no afincado como lo estás haciendo, pero sí hay unos soniditos por ahí. Hay unas guacamayas que también te las pasas por el lado y te las puedes montar aquí, no sé qué.
Estoy ambientando tu cuento, marico.
Mucho grillito. Hay sapitos.
Ajá, y el tema zancudos, que era una preocupación real. ¿Qué pasó?
Bueno, no me picaron.
Todos los animales
no te picaron, no pasó nada.
O sea, no me picaron.
Supongo yo que no sé si preguntaste, pero supongo yo que este lugar tiene unas máquinas, una vaina que matan los zancudos de uno, ¿no? O sea, como que los alejan.
No creo. Unos ruidos ahí.
No, máquinas. Unos ruidos ultrasónicos o unas luces tal. No vale. Porque si no deten fundir los zancudos.
De hecho, cree que ponen un pastillón así azul gigante conectado al enchufe.
Bueno, no, o sea, que yo sepa, no hay nada de eso. Yo me llevé mi off. Como me recomendó Sofía Niña Rivera, que vino para acá. Pero no sé, ahí en ese lugar, en el campamento, no sentí nada como de insectos ni nada así raro que me molestara.
¿Una arañita, nada?
Nada, no. Verga. O sea, veía una arañita por ahí de vez en cuando, pero no, o sea, no.
No te cagaste nunca de animales.
Nunca un cague. Okay. Me dijeron, coño, pila con los monos, porque hay uno que se llama Abu, que seguramente la gente que va para allá lo va a escuchar este cuento. Es un bicho que puede ser ladilla. O sea,
con Abu, que si se levanta de mal humor.
O sea, si tú no le caes bien a Abu, te puede.
Te muerde.
Te puede jalar el pelo, puede ser ladillita, puede ser. Es un poquito violento.
Ay, Abu viene corriendo.
No de picarte y que llores, pero sí puede ser como molesto. Marico, aquí. Ajá,
sí. Ah. Abu viene corriendo así, se te para así aquí, te para en la oreja y dice: tú eres rolo de marico.
O sea, no le caíste bien.
Y te mea ahí un pelo.
No le caíste bien.
Pero bueno, nada, sí, hay muchos animales. Todo está demasiado lindo. Yo tuve la suerte de que Edgar, que fue la persona que nos atendió, nos dio una cabaña, marico. Te estoy hablando de una cabaña de lujo, más arrecha que cualquier vaina de relacionada como a hoteles que están metidos en lugares como ese. O sea, una vaina, marico, sorprendente. Mm. Demasiado arrecha. Muchas gracias a Edgar. La gente pensará que esta vaina es contenido pagado. Esto no es contenido pagado. Esto es simplemente contando la experiencia.
La naturaleza.
Y valgan las recomendaciones de calidad.
Y si les sirve como recomendación, claro, para que vayan, de verdad, yo se los recomiendo 100%, pero bueno, esto no es contenido pagado, pues. Para que no piensen que es publicidad toda ahí cuadradita.
No como Coca-Cola.
O el gobierno del estado de Bolívar. ¿Sabes?
Pero sí me trataron muy, muy bien y fue demasiado arrecho. Fue muy lindo porque, bueno, esto ya lo hemos hablado, que como que marico, la gente sabe quién es uno, pues. O sea, la gente ve Escuela de Nada. Todos sabían que era Escuela de Nada. Todos. Incluso La Muerte, que es el host, este pemón indígena que está. Marico, tú dices, ¿cómo sabes que es Escuela de Nada? ¿Qué es esto? Claro. O sea, como que es muy loco, marico. Es muy, muy arrecho.
Los indígenas saben de nosotros.
Me pidieron fotos. Hay una vaina que se llama Traki. Le dicen Traki. Pero es un centro comercial, entre comillas, del pueblo, de la comunidad indígena. Y me pidieron unas fotos de una gente que iba ahí. Y dije, mierda, qué
lo más recóndito, o sea, de arrecho, Bolívar, ¿no?
Pemones, así.
No pemones con septum.
Yo estoy diciendo estado Bolívar, pero no es el estado Amazonas.
Pero bueno, también te digo algo. Tú estás pensando que toda la gente allá es así. No es así. Ya no hay, todos son indígenas. Pues así de
guayuco.
De guayuco, ¿no? O sea, gente que de normal, pues.
O sea, que en Canaima
es normal, pero de gente. ¿Con qué? Vestimenta de ciudad.
Y que no es que son normales, son gente.
Ajá, gente con vestimenta de ciudad.
En tu vuelo venía gente a diferentes posadas. Hay diferentes posadas.
Bueno, venía un poco gente de todos lados del mundo. No venía gente solamente venezolana.
Trotsky, le saltó el Helosky.
Venía unos españoles, marico, realmente inmamables.
Los peores turistas. Inmamables,
marico. Sí, señor. O sea, nunca había visto a un español tan inmamable. Así
y
mismo
son de los que se quejan en voz alta, así como ladilla de vainas que en verdad.
Y comparan todo con España. Eso es un gran pedo que tienen los españoles como turistas.
No, marico, te digo algo.
En mi casa he podido comprar esto por mucho menos.
De verdad, marico, de verdad, bien ladillas. O sea, están detrás de mí en el avión y bueno, demasiado ladillas.
No salen de sus casas españoles.
Bueno, dicen que los turistas ingleses son los peores, marico, pero los españoles también tienen mala fama.
Decía un chiste así, porque marico, chistecito clásico,
claro,
pues.
Claro.
Se nos da risa.
No puede ser que dijeran
eso. No, vale,
se
queda en voz alta.
Eso no da risa.
Porque le pareció un chiste muy pasado de tono.
No, marico, es que yo le meto un cocodrilo en la cama.
¿Y te acuerdas del chiste o algo así?
Sí, un buen chiste.
Claro, ok.
O sea, fue un buen chiste. Como pero,
que,
marico,
bueno, esto no es para gays.
Marico, o sea, X, no sé, cualquier vaina, pues. Pero sí me dio un poquito de ladilla eso. Pero no tiene nada que ver con el viaje, sino simplemente, o sea, que me tocó coincidir, pues. Claro. Al final, marico, tú cuando te montas en el avión, para ese lugar, tú básicamente estás entrando a Survivor, porque vas a convivir con esa misma gente todos los días. Lo vas a ver, claro, siempre.
Ah, eso, en todas las excursiones era el mismo grupo.
O sea, bueno, la mayoría de la gente que iba en ese avión iba para Guaculoche. Entonces, obviamente, marico, toda la gente...
Wild Lotus por ahí pendiente.
Ajá, medio Wild Lotus.
Medio Wild Lotus, claro.
Es muy
medio
Wild campamento. Lotus. Es campamento tal cual. Entonces, sabes, como que ya tú identificas a la gente y tú... Pues me pasó con estos españoles que dije, marico, que la, ya, estos van a ser los ladillas del viaje. Sí, o sea, vale. Como que los y no coincidimos tanto dentro de la vaina, pero...
Menos mal.
Pero, marico, en el avión yo dije, marico, que de verdad que desadaptados. Entonces, bueno, nada. Diariamente, cuando tú llegas y ya de una tienes una actividad, que es conocer el salto, el hacha. Y el salto, la golondrina. Todavía me falta otro, no recuerdo cuál es, creo que es el sapo, el salto del sapo.
El salto de garrocha también, eso existe.
Claro. Te montan en una curiara, que es como una, sí, tal cual, una pequeñita, una lanchita de madera.
¿Y en qué parte de la curiara ibas?
Fui en todas las partes.
Ah, pues estás hasta adelante.
Pues hasta adelante, pues en el medio, fui atrás, fui, o sea, hice de todo, pues.
Okay. Y cuando ibas adelante en la curiara y veías en la naturaleza de adelante, ¿qué sentías?
Marico, te digo algo, fue mágico. Fue mágico, mágico.
Es que eso yo sabía. Es que
la vaina más impresionante del mundo.
Estoy, o sea, imaginándote perfecto así y que volteas y todo así. Y una
marico,
toma.
Y así, y no tengo el pelo largo, pero tenía el pelo largo. Ajá, o sea, si me estaba así como pegando la brisa así en la cara. Y yo decía, este es mi mejor momento, marico. Qué bolas estar aquí en esta vaina. Además es como un buen reseteo de vida. Voy a empezar el año bien. O sea, piensas todas las estupideces, claro, que piensa la gente. Que
y, pero, iba hacia adelante y de repente volteaba y bajo el mar unas toninas. Iban brincando, acompañando a la curiara así.
¿Qué pasa?
Y de repente volteaban y saludaban y decían, Leo. Iban así, y de repente volteaba una sirena también.
No, marico, era, te lo juro que es así, muy lindo. Así.
Escuela nada, mano.
Te lo juro que es muy lindo, marico. Muy, muy lindo. Y es una vaina, pues, que no vas a vivir en ningún otro lado. Eso es un lugar único, en verdad, en el mundo.
Claro, único en el mundo. Y muchos turistas de todo el mundo van. Y ojalá que se pueda conocer.
Y, bueno, esa primera curiara que agarramos, ese primer día que llegamos a las, no sé, a las 10 de la mañana, agarramos una curiara y te lleva a varios, a estos tres saltos. Los saltos...
¿Tiene chaleco salvavidas?
Sí, claro, te ponen un chaleco.
Si no me lo quiero poner.
Imparques, no, Imparques está por ahí.
Tú lo tienes que poner más
que
nadie.
No, estoy preguntando porque. No, yo más que nadie, pero estoy preguntando porque en los momentos que yo he agarrado Peñero, que no es lo mismo que una curiara, evidentemente, en Morrocoy o en Margarita, esa mierda es opcional. Te lo quiero poner.
Sí,
no,
no, no. Si te mandan a poner unos salvavidas, porque, bueno, estás cruzando, marico, una vaina, pues. Es muy afincado y además la corriente es burda de fuerte.
¿A dónde te lleva esto?
Esta primera vaina, o sea, el campamento está frente a estos tres saltos, que son estas tres cascadas gigantescas. Tú te metes con la curiara frente a los tres saltos, pasas por frente a cada uno, que es la vaina que digo que es mágica, que ves y que marico, que bolas esto. Y luego te estacionas en una esquina para que puedas empezar, comiences a caminar detrás de cada salto.
Wow, okay.
Entonces, marico, empiezas a ver, primero que es, creo que es el sapo, luego es el hacha y de último la golondrina. Marico, caminas literal donde cae la, o sea, te pones detrás de la cascada y todo eso, marico, es impresionante, o sea, es una vaina increíble.
Claro.
Que tipo, marico, ¿qué es? ¿Cómo estoy tocando esta agua? O sea, es una vaina muy
un agua que pudo haber tocado Simón Bolívar, incluso.
Marico, es increíblemente arrecho, te lo juro.
¿Se puede ver esa agua?
Dicen que no. Pero había gente que tenía una teoría de que sí podía beber y se agarraba.
Los españoles. Ahora, yo tengo una pregunta.
A mí me daba miedo eso. Yo dije, marico, no me quiero intoxicar aquí con algo que no sé.
Tiene que ser potable. Es que imagínate cagarla, te intoxicas y todo el viaje cagado. Pierde el viaje ahí, sí.
Esta es mi pregunta. Ignorante, ¿no? Yo sé que existen las aguas subterráneas. Yo eso lo sé. Pero, ¿cómo llega el agua al Salto Ángel? O sea, ¿cómo llega el agua? ¿Cómo llega el agua arriba para caer?
Con la lluvia.
Nace no arriba, sé, claro. No, ¿cuánto llueve? ¿Me entiendes? Hay veces que está seco.
Claro, marico.
Yo he visto que hay veces que no cae.
Claro.
Pero digo, o sea, yo sé que hay agua subterránea. Es más al agua subterránea que el agua que está en el mundo, dicen. O sea, en la superficie.
Sí, sí. Siempre,
¿eh? En verdad, sí. Pero digo, cuando yo el salto ángel, yo digo, marico, ¿quién subió esa? O sea, ¿cómo? O sea, no me estoy haciendo el bruto, se lo juro.
O sea,
no me estoy haciendo el
bruto. Está ahí tú piensas y que se crea ahí.
O sea, me gustaría ver un mapa de la agua subterránea que hay tanta que se desborda y llega aquí arriba y cae. ¿Sabes? Como que, pero yo nunca he visto eso. ¿Me entiendes? Entonces, que tú que fuiste, yo dije, a lo mejor les explican, tipo, mira, esta agua llega ahí, es agua de lluvia, es agua de no sé dónde, tal, ¿sabes? Como que hay unas tuberías.
Es una gran pregunta, honestamente.
Marico, es agua, o sea, es agua, es lluvia, perdón, es lluvia.
Es agua.
Es lluvia, Me imagino que por ahí, bueno, eso que está por ahí se llama el río Auyantepuy. Y todo eso, pues, conecta con... Marico, no quiero decir una estupidez, pues, o sea, pero no es una mala pregunta tampoco.
Sí, pero... no, o sea, tiene una respuesta, pero hay que ver como el diagrama de la vaina, tipo, gráficamente.
¿Qué hay tan veces alto? Que en unos meses del año no hay tanta cascada del Salto Ángel.
Claro, y cuando tú fuiste, que yo vi la foto y dije, marico, qué arrecho que no había nubes. No, hay veces que las nubes tapan la vaina.
Aquí está. El agua viene de la condensación de la humedad de las nubes, de la humedad en el aire y desde luego de las lluvias en su tiempo.
Ah, o sea, lluvia ya.
Es lluvia,
exacto.
Solo lluvia.
Y lo genera y es parte de un río también. O sea, se genera un río.
Yo estoy tratando de ver si yo he visto algo...
Se genera desde el río Auyantepuy.
Yo estoy tratando de ver si yo he visto algo tan alto como el Salto Ángel. O sea, voy a buscar el edificio más alto que yo he visto, creo que es el de Nueva York, ¿no?
Yo pensé eso mismo y no sé... Bueno, yo tuve la suerte de ir a Dubái en el 2020 y hay un edificio que se llama... búscalo ahí, por favor.
El Burj Khalifa.
Y es, marico, la vaina más alta, la estructura más alta hecha por el hombre que yo he visto.
Bueno, el World Trade 1 mide 541 metros, pero el Salto Ángel mide 1.200 y pico. Exacto. Mierda.
Sí, o sea, no, marico, es una vaina muy afincada. Pero todavía no hemos llegado al Salto Ángel, que es importante. Estamos aquí detrás de los saltos. El Salto del Hacha, el Salto del Sapo y el Salto de la Golondrina. Tú le pasas por detrás a cada uno, es como medio subiendo montañas, ¿sabes? Como medio... No es hiking duro, pero sí tienes que ir en medias. Esto es importantísimo. La gente me veía en medias y la gente que pensaba que ahora quítate las medias, ¿sabes? Me decían en las historias. No, tienes que ir en medias. Porque las piedras de toda esa zona son muy babosas. Y la única manera de que no te resbales es con medias de algodón. Entonces, todo el mundo tiene que estar en medias.
Piedra de río. Si es insulto para un baboso.
Sí.
Pasó a Piedra de Río.
Claro. Y existen estos zapatillos que tienen dedos.
Yo los mencioné.
Los ranitas.
Pero los mencioné, pero me dijiste que tampoco.
No. Yo te dije que esos deben haber sido perfectos porque yo me compré unos North Face y, marico, lo peor.
Malísimo.
Lo peor, marico, puro resbaladín por ahí a cada rato.
Ah, no.
Nunca me caí, pero siempre hubo resbaladitas de que son más vergonzosas, ¿sabes?
Los sustitos.
No queda como un gafo ahí, ¿sabes?
Los españoles, tío, pero qué gilipollas. Y, tú,
y marico, me tocó. Hubo par de mano en el piso. De resbaladín, mano en el piso.
Coño. Porque y, marico, tenías el ranín.
Es desesperante. No, tenía...
Medias.
No, tenía los North Face. Las botas North Face que no sirvieron por un coño.
Ah,
mierda. Los arreglos y los tiró para el río, así.
Marico, me provocó botar esa mierda. Y dije, no joda. Y pura chaqueta ya. Y bueno, nada, X. En esa parte estuvimos en medias. Lo de las botas fue más adelante para lo del Salto Ángel. Y al final, en el Salto de la Golondrina, marico, es un salto que la presión del agua es demasiado afincada. Es muy, muy exagerada. Y nuestro guía en ese momento, que era Nico, un abrazo para Nico también, me dice como que quieres atravesarla, o sea, como pasarle por debajo y caes detrás de la golondrina. Y bueno, Vane, Dayana, Tofu, que estaban conmigo en esa parte, como que ninguno lo quiso hacer. Y yo, y qué marico, quiero, o sea, estoy aquí, o sea, como que
tienes que.
Hay que hacerlo por muy peligroso que suene. Y me metí, y marico, te digo que es una de las vainas que más ansiedad me ha dado en la vida también. Porque además, tú llegas a ese lugar y él te dice, pisa. O sea, estás parado y te dice, vas a pisar adelante con la pierna derecha y luego ve hacia adelante. No vas a ver nada, pero ve hacia adelante. Bien. Y son como 10, 15 segundos en el que, marico, no ves absolutamente nada. No
puedes respirar. Solo agua.
No puedes respirar. Mierda. Porque te está cayendo agua demasiado duro en la cara y duro además de coñazo. O sea,
¿qué te puede pasar?
Marico, que te caigas. Te caigas.
Te caes y te quedas ahí ahogado.
Te caes ahogado. Te lleva... Estamos hablando de que estamos arriba en una cascada. O sea, te lleva para abajo y te vas a dar unos cuñazos con un poco de piedras. Uh-huh. Y te vas a matar. Y te va a llevar a la corriente.
Se van a burlar de ti.
Se van a burlar y te va a llevar a la corriente y te vas a morir. Uh-huh. O sea, sí. Lo más seguro. Y marico, lo hice y fueron 15 segundos
de desesperación.
Hasta que al final como que no ves nada y entonces encuentras la mano de en este caso de Nico y te jala del otro lado y es como que mierda, qué bolas.
Nico agarra a Leo así, lo saca del agua.
No, lo agarra así y lo saca. Solo la mano, marico. Solo el brazo
solo
así.
El brazo.
¡Verga!
Y el otro lado
cocodrilo. Eso es Jurassic Park tal cual.
Mierda.
Bueno, esa vaina también fue de esas cosas que uno dice, me reseteé. Porque, marico, de pana es un momento burda emocionante y pues, marico, estás ahí. Fíjate como todo vulnerable, raro.
Es que me llama la atención y creo que lo conecto con esto, a ver si tiene sentido. Como que capaz tenías demasiado tiempo o capaz nunca en tu vida ese nivel de contacto con la naturaleza.
Creo que nunca lo había tenido.
Eso puede ser una cosa como muy de ese tipo de despertar.
Estaba pensando, como que uno, ¿qué es lo máximo que uno ha hecho así, que si el Ávila? O sea...
¿De hiking?
No, nada, bueno, de contacto constante con la naturaleza. No,
que
la
que si el volcán ese de la Bollera, que si el Ávila...
Para mí es la playa, para mí es la playa. La playa, la playa puede ser. Pacifica igual, ¿no?
Ah, pero no, no es lo... O sea...
O sea, no es un ambiente montañoso como el Ávila, que también sube un coñazo de veces, pero la playa es un momento
pero
también...
Pero aquí, por ejemplo...
¿Saben lo que es el grounding?
Sí, que es tocar, como que tener contacto con el con la
grounding
grama,
es
con
literalmente
el...
poner los pies en,
paja,
el,
tierra,
en
tierra.
Pasto, tierra, arena, en el planeta, pues. Y eso es una actividad que tiene una justificación bastante cool de que...
Tiene beneficios.
Eres tú tocando la Pachamama, pues.
Bueno, esto, marico, es muy loco.
Cruzaste ese peo y entonces y de regreso también o te puedes salir por un
pero
lado
pero es lo que tú dices, como que capaz nunca había tenido contacto con la naturaleza de esa manera y por eso es que también me sorprende tanto, entonces
pero tiene sentido porque es demasiado sentido. Recho,
entonces ahí te devuelves y te vuelves a montar en la curiara, toda esta vaina dura como 3-4 horas porque caminas burda entre vainas,
te tienes que regresar
no sé
por
qué.
El mismo agua dura,
no, lo del agua dura es como un último punto y está ahí y te puedes bañar en la parte que no es tan dura, pero la parte dura es como para que tú lo hagas si quieres. O sea, como que das una vueltica ahí y ahí la gente
se devuelve. Y te puedes salir por otro lado.
Okay. No, Leo, cruza así el agua de esa calle y de repente al otro lado, cuando llega, bienvenido a Panamá. Coño.
Bueno, te montas en la curiara de vuelta, duermes en tu cabaña y al
¿dormiste
día...
¿Dormiste bien?
Sí, porque es una cabaña de lujo. O sea,
¿y la
ya
alimentación?
Hablando de una cama rechísima. Marico, lo mejor.
¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
O sea, el tema de alimentación que uno...
O sea, ¿qué sabes qué pasa? Que siento que yo tenía demasiado tiempo sin comer buffet venezolano.
Mm. Y era pita frita chiquitica.
Y era buffet de todas las cosas que a uno le gustan, yeah. Venezolana.
Había arepita con nata.
Pero ricas. O sea, demasiado, marico, brutal.
Lo mejor.
Y bueno, nada, cenas y todo ese peo y te tienes que parar a las 4 de la mañana.
Curtita no hubo nada.
¿Qué cosa?
Curtita.
Sí, te puedes tomar unas birras. Hay unos puntos, marico, ahí de que... De, como de
hidratación de
sí,
la mala.
No en los saltos, sino en el campamento.
Los promotores ahí de Abraham. Papá, ¿qué pasó, Leo? ¿Cuál es nada? ¿Cómo está la barra?
Puro Katy Perry en Roar.
Puro dicho de supermercado ahí.
No, en el campamento hay como un stand como de alcohol. Y tú pasas y qué marico, dame un whisky, una birra, lo que sea y te la...
¿Qué pasa si no te... O sea, obviamente el plan que tú, por el que estás pagando es pararte a las 4 de la mañana y hacer el plan.
Hay gente que yo...
Que
yo,
dice, me quedo descansando aquí para tripear.
Nos preguntamos ya. Eso y yo me imagino que hay gente que... O sea, tienes que pagarlo todo, pues.
Exacto, estás perdiendo dinero.
Pierdes
obvio,
dinero,
pero puedes hacerlo. Dice, no, yo prefiero...
Yo creo que sí. No, no...
A ver,
bueno,
todos
no sé.
Los días tienes que pararte a las 4.
Bueno, son 3 noches y 4 días. Entonces, el segundo día comenzaba a las 4 de la mañana.
Mierda.
Porque te tenías que parar, montarte otra vez en la curiara y ahí venía el camino largo.
Ok.
Marico, un camino, te estamos hablando de 3 horas y media, 4 horas en caminar. Curiara.
No, ya ahí yo no puedo. O sea, ya ahí yo no puedo.
Es un poquito desesperante.
Sí, no,
pues. Sí.
No,
pero es mamante. Eso es un poquito mamante. Te vas en el autobús, luego te montas en la curiara 20 minutos, luego caminas media hora, luego te montas en la curiara 3 horas. Es así la vaina. Es mamante, sí, es un poco mamante. Y llegas a un lugar que no sé cómo se llama, pero está al frente del Salto Ángel.
Ok.
Y ves, marico, todos los tepuyes y toda la vaina, y luego ves cómo se revela en la curiara andando. Ves cómo se revela así,
¿no?
El Salto Ángel y tú dices, marico, qué loco.
También medio Torre Eiffel, ¿te acuerdas? Cuando
momento
la Torre Eiffel.
Torre Eiffel, momento.
Y también, ayuda que va amaneciendo, ¿no? Entonces es más bonito todavía.
No, ya amanece medio
tempranero.
Saliendo. Sí, porque amanece muy temprano.
Okay.
O sea, sí, ponte que te paras a las 4, a las 5 sales, a las 6 amanece y tú llegas a este lugar a las, no sé, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, creo.
Ok.
Llegas y el lugar que... O sea, llegas a un lugar que está separado por un río. O sea, está el río y de este lado está la pernocta, que es donde vas a pasar la noche. Y del otro lado está la entrada para empezar a subir al Salto Ángel.
Mierda.
Entonces, llegas, dejas tus vainas y todo esto, marico, es hamaca. Hamaca, o sea, dejas tus vainas, chinchorro, no sé qué, comes y dices, bueno, listo, vamos a comenzar a subir al Salto Ángel. Entonces cruzas otra vez ese río, ahí mismito, un minuto, en Curiara, y comienzas a caminar, que son, subiendo al Salto Ángel, es hora y 40.
De hiking duro.
Es hiking
mierda,
duro.
Qué cool.
Y ahí sí es, marico, mamante, duro, y pasan vainas como, mira, por esta parte no hagas bulla porque hay pegones. ¿Sabes los pegones?
Coño, claro.
Hay un panal de pegones. Entonces, si hablas muy duro, se pueden abortar.
Está medio a quiet place.
Y entonces es como, marico, tienes que pasar suavecito así, no sé qué. Nos contaron que a una gente, marico, se le hubo un panal de avispas, de abejas, que mi primer beso.
¿Que mataron que se a alguien?
No la mataron, pero sí se volvieron locas y le, marico, picadas hasta dentro de la boca.
¡No, vaya, huevón! ¡Qué horror!
Dentro del ano también.
Y, mierda, o sea, marico, lo que pasa con estos planes es que también hay cosas que no se pueden garantizar, ¿no? O sea, como que claro, es la naturaleza, marico. Es la mismísima naturaleza. Es como que, marico, no, tú no sabes si te vas a encontrar con unas vainas, pues, ¿sabes? Con una culebra, con una vaina. Entonces, bueno, o sea, eso es hora y media subiendo, caminando. Yo vi gente rendirse.
Así mismo.
Sí, había unas gordas.
Que se devuelven a los chinchorros.
O sea, no pudieron, pues.
Que se devuelven a los chinchorros.
Se devuelven a los chinchorros.
Chinchorro doble, pues.
Exacto. Y llegamos al Salto Ángel, marico. Fue también la vaina más espectacular del mundo. Verla, como además, ver el salto como sin nubes y sin peo. Y hay un spot que es como la parte donde cae. Una laguna donde cae agua del Salto Ángel. Entonces, marico, okay, te puedes bañar ahí. Que es una foto que yo subí, de hecho.
Agua fría, fría, ¿no?
Fría, marico, lo más frío del mundo.
Larga, sabroso.
Y ahí sí es el verdadero reseteo. Es como que, marico, esa agua fría es como los baños esos de hielo de...
Sí, sí.
Que nunca lo he hecho, pero...
El cold plunge.
Marico, es una vaina que tú dices, ya aquí, marico, estoy rehabilitado de todas las vainas horribles
que hice. De todo el día que tuve.
Sí. No, es una vaina muy, muy sabrosa. Luego te devuelves... Terminas tu pedo, el Salto Ángel, marico, te tomas todas las fotos, no
que sé cuando
qué.
Bajas en ascensor, el coño de su madre.
Sí, muy bien.
Bajar es, marico, es mamante porque ya tienes todo el día mamado. O sea, te paraste a las 4 de la mañana, las curiaste a las 3 horas, no sé qué, dejaste las vainas, subiste 1:40, o sea, estás todo mamado y bajar.
¿A qué hora empiezas a bajar más o menos?
Como a las 4 de la tarde, 5.
O sea, ya tienes 12 horas dándole.
Y llegas al lugar este y pues ahí te hacen una cena burda de rica.
Esto es de vuelta a los chinchorros.
De vuelta a los chinchorros. Okay. Pollito asado, no sé qué, bla, bla, bla. Y a dormir en el chinchorro. Y le voy a decir algo: no sé dormir en chinchorro.
Dormir en hamaca es bien complicado.
Me parece lo peor. El peor lugar para dormir si mides 1.90 m. O sea, no puedes dormir en una hamaca.
No, es incómodo. Tiene que ser del lado. Es del lado, es raro. Yo lo hice una vez en el llano.
No conocen la hamaca sutra.
Marico, te digo algo, no
¿sí
sé.
¿Sí existe?
Yo ni siquiera no tenía internet como para estudiar la vaina bien, pero yo creo que hay un truco. Definitivamente hay un truco para dormir en hamacas y yo no me lo sabía. O sea, no puedes dormir en la posición de la hamaca, por ejemplo. Me enteré después.
Además te puedes joder la espalda duro.
O sea, tú no puedes dormir en la dirección de la hamaca. ¿Sabes que la hamaca es así? Tú no puedes dormir así. Tú tienes que medio dormir como diagonal, pero yo no sabía eso.
Ah, ok. A mí sí me lo explicaron.
Bueno, tienes que dormir como de lado, diagonal... Para que
genere como una estabilidad.
Para que genere como una estabilidad, marico. Yo no sabía nada de eso. Yo era un loco ahí en el medio de la selva.
Y no dormí
ni un minuto, marico.
No, vale, marico.
Sin
internet ni nada.
Sin internet ni nada, marico. O sea, esos fueron los
eternos.
Las 7 horas más, marico.
¿Y duermes en la curiara de regreso? Porque...
Bueno, me quedé dormido, marico, sentado así. Estaba medio...
¿A qué velocidad va la curiara?
Coño, no sé.
Porque no va echándote agua encima.
¿Y el cielo?
No, pero hay unas partes que se llaman unos rápidos.
Claro, los rápidos.
Que es que son unas piedras, una estructura de piedra que básicamente la curiera sube o baja, si viene de regreso. Y, marico, mira, se van a mojar para que sepan. Y cuando sube, marico, mojado chimbo. Splash Mountain Disney.
El cielo cuando estabas en la Otropeo, ¿no?
El cielo es completamente despejado. Bueno, me tocó completamente despejado y ves, marico, las estrellas perfectas así, casi que la constelación así, no, marico, sí, demasiado no, clarito.
Dos peces así.
Pero, marico, no sé dormir en hamaca.
Es peludo, y es
una ciencia.
Y es una ladilla, pues no voy a dormir en hamaca más nunca en mi vida. Creo que es un chinchorro para descansar, o sea... Para mesete ahí.
Para echarse la paja ahí. No
sé, como una silla. Es una silla.
Una sillilla.
Claro.
Entonces, bueno, nada. Al día siguiente te paras a las 4 de la mañana otra vez y sales para el campamento, que ya sería el último día. Uh-huh. Es el último día porque es el tercer día. llegas a las 11 de la mañana al campamento después de mamarte otra vez toda la vuelta de bajar, porque viajas ahora en sentido del río, entonces bajas como con más velocidad, uh-huh. Caminas la parte que tienes que caminar, agarras el autobús ese otra vez para que te lleve para el campamento, llegas al campamento como a las 11 de la mañana, tienes un chancecito como de para pasear por ahí, como para ver que si el Traki, el pueblo de indígena, ajá, tiene como su centro comercial, que le dicen Traki. Es
¿hay
como,
un Traki, aunque sea?
No, es como un abasto. Es un abasto, pero venden de todo y le dicen Traki. Claro. O sea, y bueno, tiene ahí colegios de, ¿sabes? Esta es como una comunidad
indígena.
Ahí
jugaste fútbol.
Ahí jugué fútbol.
Fulbo.
No, pero esto fue un poquito después, porque llegando nos dijeron, bueno, llegó la hora del vuelo.
Junio.
Del vuelo para ver Salto Ángel por encima.
Es la avioneta.
E ir a las cuevas de Cavac. Marico, esa es la vaina más cagante que he hecho en mi vida. Todo lo que en mi vida lo he dicho en este episodio. Pero esto de verdad, marico, es burda de cagante. Me tocó montarme en una avioneta. En una... Verga, se me olvidó el nombre de la avioneta.
Cesna.
Probablemente una Cesna.
Un 206.
Una Cesna, sí, no, una Cesna. Y
yo creo que es más como un 4-4.
Quiero darle también el mérito a Mau y Ricky, que fueron los que me dieron la valentía, porque yo no lo iba a hacer. Yo no lo iba a hacer, honestamente. Me daba miedo. Ustedes saben que a mí toda esa vaina me da caga. Pero ellos me dijeron, marico, esta es una de las avionetas más seguras, y es una vaina que estás allá, tienes que hacerlo, es demasiado arrecho. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo.
¿Era un motor o dos motores?
No recuerdo, creo que eran dos motores. Mm. Y marico, me es demasiado cagante porque sentí vainas que nunca había sentido en un vuelo.
Porque todo está como más cerca, ¿no?
Porque es como que es un avión que no tiene presión.
Sí, no es presurizado.
No es presurizado.
Entonces tiene ventanas, las puedes abrir.
Es muy loco, marico, porque cuando tú despegas, empiezas a dar vueltas, llegas al Salto Ángel y obviamente te sorprendes, marico. Es como que mierda, qué vuelas que estoy encima de esta vaina. O sea, qué vuelas que lo... ¿Sabes? Como que estoy viendo esto tan de cerca. Y entonces el piloto empieza a dar vueltas en U para que todo el mundo pueda tomar fotos. Esas vueltas en U, marico, sentí unas vainas que, como estaba presurizado, como que se me aplastaba la cabeza, se me aplastaba el pecho.
La
fuerza G. Marico, una vaina rarísima que yo decía, me va a dar un infarto o algo así, sí, marico. No, era como...
bien raro.
O sea, qué sensación tan rara, y me di cuenta que todo el mundo estaba así. O sea, toda la gente estaba, marico, como que mierda, que loco. O sea, así se sentirá ir al espacio. O sea, como que...
Ya.
Es raro. Es como una sensación rara. Termina todo este peo. Y todo, marico, yo estaba muerto de ansiedad. O sea, porque siempre estás todo cagado en el vuelo. Dura 40 minutos. Okay. Desde que despegas hasta que llegas al lugar.
Es nada, si te pones a ver. Pero en ese tiempo dilata tanto porque estás todo cagado.
Aterrizas en una comunidad, en otra comunidad indígena, en la comunidad indígena de Cavac, me imagino. Y ahí dejas todas tus vainas y empiezas a caminar.
Dejas tu carro y te dan otro.
Media hora hasta las cuevas de Cavac. Y todo eso también es un medio hiking ahí, medio leve. Pero hay una parte en la que tienes que hacerlo desnudo. O sea, sin camisa, sin media, sin un coño. Porque ya estás metido en una cueva y vas a nadar. Que ahí es donde yo dije, marico, por ejemplo, la gente que no sabe nadar no puede hacer esto.
Pero no hay una cuerda.
Hay una cuerda, pero hay unas partes en las que tienes que tener un poquito de skills de nadar. Porque,
marico, yo he agarrado cenotes en cuerda sin saber nadar, pero te ponen tu chaleco artificial y una cuerda y tú vas ahí tipo...
Ah, bueno, aquí no hay chaleco.
Tipo Tomb Raider.
Yo hice el Tomb Raider, pero no hay chaleco. Y entonces yo dije, marico, en verdad la gente que no sabe nadar, por ejemplo, o sea, había unos viejos ahí. Y yo dije, verga, estos bichos, marico, esto es medio arriesgado, en verdad, porque no es que... No importa que no sepas nadar, pero hay una fuerza aquí dura de corriente. Mm. Y bueno, llegamos al salto de la cueva de Cavac, marico, que es como un súper cenote. Y también era súper impresionante porque, bueno, una cascada, marico, además está lloviendo. Entonces era más fuerte y el sonido de la cascada era burda de
ensordecedor.
Te atormentaba. Que tú decías, marico, estas piedras se van a caer y todo esto, vamos a quedar aquí sepultados así, porque, marico, suena demasiado duro, pero era demasiado arrecho. Y nada, ahí nos devolvimos, estuvimos ahí un rato en esa cueva, demasiado arrecho, y nos devolvimos y agarramos otra vez el avión de vuelta. Fue más rápido, aquí no hubo vueltica ni nada, fue menos cagante. Y aterrizamos en el campamento y al día siguiente, pues, salía el vuelo de vuelta para Caracas. Pero en esa tarde, ese espacio que nos quedaba, llegamos como a las 6 de la tarde otra vez de vuelta al campamento. Ahí me fui a caminar por el pueblito de la comunidad indígena y me metí a jugar fútbol con unos locos ahí, marico, y huevos. O sea, lo he dicho, huevos así, claro. Futbolistas que pisaban la pelota. Había una caraja que, marico, era una huevísima. todos que, marico, con talento, un burda de talento así futbolístico, no de locos, sino de gente que tú decías, marico, sí, estos bichos jugaron fútbol en algo,
claro,
o sea.
Claro, claro, claro.
Vi unos niños en una, como en un, su acto de colegio, como cantando también, y, nos, y te invitan. O sea, te dicen como que, miren, los niños del pueblo van a cantar esta noche.
Para que vayas a
para
ver.
Que vayas a ver. Lo fuimos a ver, marico, demasiado
y
le, recho.
De repente llegan los niños y ven a alguien, está volteado, y es Leo, porque eres Andy Boyce.
Leo es uno de los jueces.
Claro.
Este, y ya, este, de ahí sí me te devuelves al campamento. Ahí nos tomamos unas birras porque era el último día, no sé qué. Y en la mañana del día siguiente, pues nos montamos en, de vuelta.
¿4 de la mañana otra vez?
No, un poquito más tarde porque el avión sale a las 9.
Ah, coño, por lo menos.
Pero estás al lado.
Pero a pesar de que estás al lado, te mandan a estar a las 7 de la mañana ahí. Dos ya, horas antes.
Fastidio.
Demasiado sí, ladilla, marico, la... las leyes de aeronáuticas de Venezuela. O sea, muy, muy
loco. ¿Te revisan? ¿Por si no te estás llevando algo?
No, güey.
Porque podría alguien llevarse una piedrita.
Un no, cuarzo, hay... es ilegal, supuestamente.
Los cuarzos. Ah,
yo vi unos viejos llevándose unas piedras.
Un loro, ¿viste? Amarrado.
Yo vi unos viejos llevándose unas piedras en unas bolsitas. Es que, marico, imagínate, marico, unas piedritas así, el Salto Ángel, marico. O sea, es, se ve que gente que viaja, toda la vida viajaba y colecciona vainas de sus lugares, pues.
Claro.
Pero señor, como con un sombrero de esos que tiene como un mosquitero y un chaleco con mucho bolsillo.
Claro, como
marico, mucha gente, voy a decir este dato porque mucha gente se lo está preguntando. Todo ese viaje a mí me costó $1,200.
¿Qué?
$1,200 y eso te incluye el vuelo y la estadía, obviamente, y todo lo que incluye estar en el campamento. O sea, tú pagas $1,200 estando en Caracas y tienes absolutamente
coño,
todo.
Coño, lo super vale.
Marico, a mí me parece todo barato. Incluido. Vacación soñada, todo incluido, ¿no? Todo incluido.
Hay mucha gente literalmente alrededor del mundo cuyo sueño es ir a ver el Salto Ángel.
Sí.
Yo pensé eso. Yo dije, marico, hay tanta gente que de verdad tiene ese sueño que esto es muy barato para que el sueño sea de ese tamaño, ¿sabes? Como que...
Lo que pasa es, claro, es complicado, bueno, ir a Venezuela, Japón, vaina. Ajá, exacto. O sea, ahí, claro. Súmale un poco de cosas más si no eres local. Claro, vale.
¿Y la gente que trabaja en el hotel es de la comunidad indígena también? ¿O es gente
no, hay,
de Venezuela completa?
No, hay gente, no, o sea, como de la ciudad.
La gente que vive en otros lugares ahí.
Marico, es que digo normal, porque, o sea...
Civiles.
Bueno, X, no me importa. No, o sea, ya, civiles, sáquenme de contexto. O sea, ustedes saben que no me refiero a eso.
Gente no indígena.
Sí, es gente no indígena, ah. Pues, o sea...
¿Civiles está mal dicho?
Coño, claro, los también son civiles. Están civilizados, son civiles.
Es verdad.
Sí.
De hecho, creo que es el peor.
No, no sé.
Y que no son salvajes, pues.
No.
Es español aquí.
Una disculpa.
Son citadinos. Hay gente citadina que se fue, vive en Puerto Ordaz y dice como que, bueno, nada, me voy a vivir para allá.
Gente que estudió turismo.
Ajá, me voy a vivir para allá 3 meses y voy a vivir y ya.
Pero te lo pregunto porque sería cool que la comunidad esté bastante integrada, el turismo que evidentemente nosotros decimos 1,200.
Sí, ¿no? Bueno, no,
1,200 internacionalmente quizás no es, en verdad no es mucho. Para la gente que vive en Venezuela quizás es bastante.
Claro,
gente,
claro.
Pero digo que está bien que ese dinero se derrame sobre la gente que está ahí, la comunidad indígena, sí, ¿no? 100%. Que tengan buenos colegios, que tengan buenas instalaciones, que tengan capacidad de estudio, todas esas vainas, pues.
Toda la gente de la cocina, o sea, mira, la gente de los guías, los que te reciben, los con los que haces check-in y todo eso, sí es gente muy citadina que se vino a vivir desde Caracas, desde Puerto Ordaz a Guaculoch. Pero la gente de la cocina, gente que trabaja más como en la mano de obra de lo que se logra en Guaculoch, si eran de la comunidad indígena. Y marico, yo comí riquísimo, me trataron buenísimo, todos como súper atentos, todos como muy lindo, todo es así como que marico, te falta algo, que no hagas nada, o sea...
Eso es lo que tiene
la
que...
La comunidad indígena que trabaja allí es Pemona.
Pemona.
Esa es la que...
Pemona, no recuerdo el nombre. Tengo el nombre por acá, déjame decirlo.
Para no cagarla tampoco y decir
Pemo. Pero fíjate que yo creo esto, ¿no? En los próximos... O sea, yo sí siento que históricamente el Venezuela depende del petróleo, ¿no?
Sí.
Es una realidad. Pero yo creo que el turismo va a ser un...
Territorio Pemón.
O sea, debería ser.
Camaracoto. Sí.
Ok,
los camaracotos.
Cacaroto. El turismo debería
los
ser.
Los cacaratotos.
Sí, el Pemón.
Comunidad indígena Mayupa.
El turismo debería hacerlo. Yo conozco muchas cosas de Venezuela y el turismo, y ahora conociendo Latinoamérica y muchas cosas del mundo, afortunadamente, coño, Venezuela
hay
tiene
muchísimas
unas vainas para explotar
que,
turísticamente.
Que
ni siquiera explotar no es la palabra. Para desarrollar turísticamente, que me parecen increíbles. Me acordé de eso, lo que decías, de la mano de obra, porque en coche, en Isla de Coche, pasa igual. La gente que trabaja como en la parte de servicios del hotel. son gente nativas de, o de Cocho de Margarita o de las islas, uh-huh. pero la gente que de repente el gerente del hotel es un carajo de Caracas que estudió gerencia de turismo.
Ajá, exactamente. Pues. Así igualito claro, era claro. esto. Uh-huh. Igualito, igualito.
Pero sabes que yo he visto más interés en el turismo venezolano por parte de extranjeros últimamente. Me ha llamado la atención. Yo, por ejemplo, sigo un productor mexicano de series y tal que bastante conocido, se llama Marco Polo. Marco fue a Los Roques, por ejemplo. Me pareció...
A Los Roques es un destino turístico...
Como famoso.
O sea, ultra famoso, es decir, que si Casillas estaba ahí.
Ajá, bueno, yo no he ido a Los Roques porque me dan miedo las avionetas. Y después que me monté aquí dije, marico, ya esto debería...
Desbloquear ese miedo.
Desbloquear ese miedo de avionetas. Que, marico, hubo una época que se caían demasiadas avionetas en Venezuela. Roques,
sí, weón.
Y era como, marico...
¿Estás seguro?
Yo quiero ir. Tantas, yo quiero ir.
Sí, era una locura.
Sí, sí.
Yo es muy probable que vaya cuando regrese.
Nunca he ido a Los Roques.
Y hay otro que está más lejos, que es La Tortuga. Pero ahí sí son un montón de horas, ¿me entiendes?
Nunca. Yo he ido a Los Roques y es muy cool. Es muy bonito.
Yo que soy, marico, fan de la playa 100%, como que no me he atrevido porque me da miedo, pues. O sea, y creo que hay un ferry, ¿no? Hay un
catamarán más grande.
Un catamarán.
¿Y qué no te gustó?
¿Qué no me gustó?
El chinchorro, evidentemente.
El chinchorro no me gustó. Creo que yo... Obviamente ya lo hice y pues me entregué a vivirlo, pero hay una opción de full day en lo del Salto Ángel. Yo haría eso en vez de la pernocta. En vez de quedarme.
Regresarte, claro.
O sea, mamarme todo el día y que sea ultra mamante, pero... Pero,
y te ahorras el chinchorro también.
Como que dije, marico, en verdad hay que vivirlo aunque sea una vez. O sea, así no duerma, así sea incómodo, así se... Y ni siquiera es incómodo por ellos. Es incómodo porque siento que yo no sabía cómo dormir en una maquilla. Pero, marico, lo que se adecua para estar en la pernocta es muy arrecho. O sea, y además te cocinan burda de rico en un lugar que, marico, que no hay nada. O sea, van y vienen a diario con todas las vainas para hacértelas. Entonces es como que... Mierda, es
una experiencia
cool.
demasiado recha. Y está específica muy cool. Y como muy
pero aislada. Bueno, si tú eres como medio desesperado como yo, que yo soy bastante desesperado y como que estar ahí en un lugar donde no hay internet, donde, no sé, estás como completamente aislado de todo y no vas a dormir cómodo porque, bueno, eres alto como yo, pues yo creo que la próxima vez, si lo llego a hacer alguna vez, otra vez, me regreso, hago el full day.
Para regresarte al campamento.
Yo dije, marico, en verdad ir con panas para allá, un grupo grande, es demasiado recho. Deberíamos ir, marico. Es muy, muy arrecho. A mí me encantó. O sea, yo creo que si es algo que...
¿Repetirías?
O sea,
en estas condiciones.
Con muchos panas, sí.
Uno está poco con la naturaleza. O sea, es una...
Uno está poco con la naturaleza. Eso es
una realidad. Yo trato, pero...
Difícil.
Es que salir de la playa es difícil. Por ejemplo, yo no haría por mi propia voluntad un plan en una montaña. Me resulta raro.
Acá hay buenos planes de montaña.
Aquí hay... Yo conozco mucha gente aquí que su Valle plan de Bravo, es ir a la Jusco. Su plan es ir a los Picachos, no sé qué y tal. Pero, coño, yo no está en mi...
Marico, estábamos en la vaina esa donde... En la última... En el último salto, en el último, la última laguna donde nos bañamos, que era el agua muy fría. Y un carajo le pregunta a uno de los guías como que... ¿Y aquí hay anacondas? Y entonces el bicho le dice, bueno, de hecho, ¿esto? En esta...
y en español así, no me gustó.
Exacto. De hecho, en esta laguna hay un nido de anacondas aquí, mira, aquí mismito eso hay.
¿Nido?
Un nido de anacondas, mamá. Yeah. Yo hubiese sabido eso y me voy en mierda.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿no hiciste nada exótico? Que si probaste un gusano, una vaina así.
No, creo que no hay nada aparte de la, de como de la... Del plan, no sé, no...
Probablemente si hablas con los pemones te den cosi la vaina esa de bachacos, ¿no? El picante de bachacos. Ajá. O algo así.
Ah, bueno, probé picante de termita. Ajá. Pero bueno, pues, todo el picante es como viene de ahí, ¿no? O sea, al final, ¿no?
No, todo no. Hay picante de chile.
Sí.
Pero si hay un picante que es como de culito bachaco.
Ah, bueno,
no sé
eso lo probé, picante de termita.
Sabroso.
¿Quién habrá sido el primero que dijo, ponle el culo a este bachaco?
Y
los bachacos
coño, y si te metes en esa laguna y de repente ves la anaconda así pasándote, te cagas,
marico,
horrible.
Y es Nicki Minaj, claro.
Me muero, o sea, no sé. O sea, es que, marico, ya. Yo tengo. Mi única referencia de anaconda es la película. Sí. Y me dijeron que todo eso es demasiado exagerado. Yo pensé que era real.
No. ¿Tú claro. pensaste que las anacondas son de ese tamaño?
Sí.
De 10 metros. No. Pero no, una pregunta. Pero,
¿Tú sabías que eran mucho más pequeñas?
Sí.
¿Sientes que te meten miedo?
Yo pensé que era...
No, eso es como una película, como por decirte, marico.
Sharknado.
Sí, exacto. Eso es una vaina súper exagerada.
Bueno, imagínate, yo hasta hace un mes pensaba que las anacondas de anaconda, o sea, una anaconda eran reales.
No se puede comer un humano de un solo bocado, ¿me entiendes?
Yo pensaba que sí.
Hay una, no, hay unas que sí.
No, hay unas que te pueden...
Hay unas culebras de 6 metros.
No, espérate. Hay anacondas... Las serpientes, y especialmente las anacondas, están diseñadas como para expandirse a un nivel donde un cadáver de un venado, por ejemplo, se lo echan para adentro.
Bueno, eso, si yo vi anaconda y luego veo esas vainas que yo... A mí me encantan esos videos que de repente veo una anaconda, marico, tragándose una vaina maldita. Es como que mierda, qué sorprendente. Ay, por eso es que...
Tú, hay una anaconda,
dejé de creerlo.
Hay videos que probablemente pican a la gente.
Si tú te mueres y está ahí tu cadáver ahí, una anaconda le puede echar bola.
Hay videos que pican a la anaconda y encuentran el muerto adentro.
Ajá, eso sí, eso ha pasado. Dice, pero no es como que ¡guac!
Ah, bueno, no, yo no pensaba eso.
Pero es muy jodido que tú tengas un enfrentamiento con una anaconda y la anaconda te gane. Es muy jodido.
Bueno, me lo explicó la muerte también, que la anaconda...
¿No has explicado quién es la muerte? Lo has dicho muchas veces.
La muerte es como este host, que de hecho es famoso, es una celebridad. Uh-huh. Todo el mundo le pide fotos cuando llegan al aeropuerto, no sé qué, porque es un host bastante particular.
Tiene, se llama la muerte.
Y es un bicho casi que comediante. Está todo el día jodiendo y es muy pana, es muy buena vaina, pero es el que básicamente te va explicando qué hay por ahí, ¿no? Como que uh-huh. Estamos en este momento en el salto del sapo y te cuenta vainas. De hecho, me dijo una vaina burda de loca que no sé si puedo contar aquí, pero bueno, lo voy a contar a muerte, ya no importa. Me dijo que le hice en la muerte porque estuvo como 16 días muerto.
Mierda.
Porque tuvo un accidente. Y pues pasó hace que 40 años y pasó un poco de tiempo que si en coma, no sé qué, bla, bla, bla. Y como él vivía en un pueblo, creo que en Puerto Ordaz, no recuerdo, la gente como que él grafiteaba, como que pintaba murales, algo así.
Mierda.
Y la vaina era como que volvió la muerte, ¿sabes? Como volvió la muerte. Entonces como que se quedó así. Y esa es como su historia. En verdad es burda e interesante. Un bicho burda de sabio, además. Es como...
A lo mejor le iban a decir el sobreviviente. Pero ese es Wisin.
Ah, sí, claro.
Entonces no...
Ajá, tomado. Pero estabas diciendo algo de que la muerte te dijo sobre el tema de las culebras.
Sí, me dijo que no, que la... Yo creo que lo conté aquí en uno de los episodios, pero que las anacondas o las mapanares le tienen miedo a las tortugas, a los morrocoyes.
Ah, sí, lo contaste.
Porque se las tragan y los morrocoyes les perforan el ano.
Coño. Sí.
No vaya a comer un morrocoy, ¿eh? Morrocoy
Andrade. Entonces cuando ven un morrocoy que se cagan. No sé si sea verdad, pues. Porque también me dijo lo de Jurassic Park, que habían grabado unas vainas y que eso sí no creo que sea verdad.
En Hawái, no en Costa Rica, nos equivocamos tú y yo.
Pero o sea, Isla Nublar está propuesta en la película como una isla que está cerca de Costa Rica. Pero es una isla ficticia.
Pero si tú pones Steven Spielberg, La Gran Sabana, no sale nada. Porque es que hay algo.
Yo vi el documental de
cómo hicieron la grabaron.
Aracnofobia, dicen.
Aracnofobia. Pero Jurassic Park, de hecho, es famoso porque hubo una tormenta en donde la grabaron.
Un huracán, ajá.
Un huracán en Hawái.
Exacto.
Ah, mierda.
Sí, Hawái no queda en el estado de Bolívar.
No queda.
No queda. Honolulu.
¿Qué aprendiste de tu experiencia allá? ¿Qué trajiste para México?
Bueno, que la gente debería tener un poco más de atreverse a vivir estas vainas porque son muy arrechas. O sea, sobre todo la gente que tiene la posibilidad y no lo hace porque está acostumbrada a que, coño, ¿sabes que yo me voy ahí siempre para la playita, que es lo que me gusta? Está bien, pero yo creo que, marico, es una vaina que hay que vivir una vez.
En la vida, si es posible.
Hay que vivir una vez. Si no te gustan los deportes extremos o caminar o el hiking o algo, creo que no es lo tuyo. Pero, coño, es una vaina muy linda, de pana. O sea, es una vaina que hay que hacer. O sea, la gente que no es venezolana, que ve esto, pueden investigar un poco. Porque, marico, es de las vainas más arrechas que yo he visto en persona. O sea, en vivo. O sea, no hay nada que se le compare. O sea, no, ni siquiera sé cómo explicar cuál fue mi primera impresión al ver... Tipo, marico, ¿cómo es esto tan grande? ¿Cómo existe esto?
¡Qué arrecho!
O sea, ¿qué vaina tan loca? O sea,
¿qué pasó eso con las pirámides, por ejemplo? ¿O no tanto?
Sí es impresionante con las de Egipto. Uh-huh. Sí, o sea, sí es impresionante, pero... Bueno, sí es impresionante, ¿sabes?
Claro, no, pero es que no. O sea, es burda impresionante. Es lo que yo digo, es como que... Yo soy una persona que se impresiona más con lo que hizo el humano que con la naturaleza pelada.
Yo creo que yo también soy así.
Pero también, coño, lo estoy diciendo yo sin haber visto el Santo Ángel. Cuando lo vea, que va a ser como...
Bueno, para los que no habían nacido en esa época de escuela de nada, en el 2020 yo fui al Cairo, fui con Lazo y fui con Big Soto y grabamos de ahí nació Eso Está Cuadrado, exacto. Grabamos un video que se llama Traductor, de ellos dos. y no logramos tener el permiso para grabar y pues todo fue como muy grabándolo con Charlie Nelson, también estaba ahí, fue el que dirigió ese video, como con un iPhone y como que...
Muy guerrilla.
Pues, muy guerrilla, porque la noche anterior dos carajos subieron una de las pirámides y se grabaron en streaming, pusieron en Facebook, cogiendo.
Coño, y la gente estaba activa.
Y las autoridades egipcias se pusieron más estrictas, más rigurosas, y ya no podías hacer nada ahí. Entonces tú estabas montado en un camello y, marico, tenía 150 ojos encima de que vamos a ver qué van a hacer estos bichos.
¿Y sabes qué pasa si te agarra la policía egipcia? ¿Qué cuando te dicen contra la pared, tú
te vas a poner así.
Claro. Pero tienen que hacerlo. Sí, sí, yo sí se los recomiendo. Aprovechen un viajecito para Caracas y, o sea, de esos viajes que están haciendo para Caracas, que la gente está yendo bastante a Venezuela, y ahórrense esa cantidad de dinero y láncense, que está bueno. La verdad es que Exacto. Yo sí lo haría si fuese ustedes, aprovechando esta recomendación.
Y bueno, dejen en los comentarios, ¿no? ¿Cuáles son los sueños, los viajes soñados?
Sí.
Los viajes soñados que ustedes tienen, ¿no?
Yo algún día algún día voy a poder ir, capaz. Ojalá no tenga que esperar yo a que se muera Oka de vieja y pegarle globos a mi casa para ver si llego.
Sí,
claro. Oka quisiera ir a esto.
Yo estoy seguro que le parecería la vaina más
arrecha del mundo. Alguna vez Oka te ha dicho, tipo, yo quisiera ir a Venezuela.
Yo me muero porque algún día que pueda regresar, Oka venga conmigo.
Pero tú, 100%. Pero tú no, ella se moriría por ir.
Yo estoy seguro que le gustaría mucho la idea.
Eso, a mí me parece burda y fascinante cómo puede ver un extranjero Venezuela ahorita. O sea, como que hay, marico, uh-huh. En verdad hay tantas vainas que a veces uno le pasa por encima porque uh-huh. Vivió toda la vida ahí y como que X, pero está bueno.
Ahorita y que ojalá más gente que vive en Venezuela pueda conocer su país. Eso sí. También es una realidad, ¿no?
Bueno, yo no conozco un coño, ¿no?
Debería ser más económico para venezolanos. Una gran propuesta ahí para mis amigos, los que no me dejan pasar.
Bueno.
Que la agarren ahí.
Vámonos, pues.
Chao.
Espérate.
Aquí en Canaima estoy con mi amigo de la escuela sin nada. Y yo soy de una escuela vacía porque soy de las junglas. Y así él se despide de mí y yo me quedo aquí vacío porque él se va. Saludos.
I'm going back to my school today.